Y empezamos. El otro día nos habíamos quedado aquí. Estábamos hablando de Cimabue. Estábamos hablando de ese tránsito entre el 80 y el 300. Y hablábamos de un autor que en el ámbito de la Toscana pues estaba haciendo una serie de aportaciones formales que resultaban novedosas y que rompían con la estética bizantina, con la manera greca que venía dominando hasta este momento. Como por ejemplo, el no desarrollo del espacio, los fondos dorados, determinados clichés que eran de tradición bizantina. Entonces, lo que estábamos viendo aquí era un último ejemplo de Cimabue, esta virgen entronizada entre cuatro ángeles, incluyendo a San Francisco, aparece aquí. Bueno, pues es un fresco que se encuentra en la Basílica de San Francisco de Asís, en aquel edificio que habíamos visto al principio del tema, donde tantos artistas importantes de este momento se dan cita, y que es un edificio que tiene una basílica inferior, una especie de cripta o de espacio de enterramiento, y luego una basílica superior, y se caracteriza, como otros edificios del momento que luego veremos, por ejemplo la Capilla Scroveni, pues son edificios que todos ellos están decorados con pinturas al fresco. Los envuelve todo. No traigo concretamente imagen de Asís, pero podéis encontrar fácilmente y veréis que tanto la basílica inferior como la superior son interiores completamente envueltos por decorados, por todas esas pinturas al fresco. Esta es una de ellas. Esta es, ya digo, la Virgen entronizada entre cuatro ángeles con San Francisco de Cimabue, y que está en la basílica inferior. Como veis, elementos a destacar interesantes que rompen con lo que estábamos viendo hasta ahora es, por un lado, bueno, pues el desarrollo en profundidad de este trono, el modelado de las figuras desarrollando un poco su volumetría por medio del modelado de los paños, de los ropajes, creando pequeños efectos de claroscuro. Lo mismo pasa un poco con los rostros, que en vez de estar creados a base de líneas caligráficas, pues se crean a base de claroscuro, a base de pequeños sombreados, o sea, de medias tintas, que van de la zona de luz a la zona de sombra. Con eso se genera y se crea el volumen. También hay otros elementos interesantes a nivel formal, y es que, bueno, aquí nos encontramos que ese fondo, por primera vez en las obras que hemos visto, pues es azul, no es ese típico fondo dorado bizantino, abstracto. Más cuestiones. También se hace referencia a la humanización, la tendencia a la humanización en general que se produce en los rostros, en la gestualidad, en las expresiones, la conexión entre las miradas, por ejemplo la de la madre con su hijo, y bueno, la inclusión de algunos personajes contemporáneos, como es el propio San Francisco, que ya ha muerto poco antes. Ya decíamos que era un santo que era muy reciente, pero a la que se le da un tratamiento en algunas obras que hemos visto el otro día, se le da un tratamiento novedoso, como si fuese santo ya consagrado, muy antiguo. Bueno, pues se lo trata un poco en pie de igualdad, por lo menos a nivel de tamaños. No se crea, por ejemplo, aquí una clara perspectiva jerárquica, no se lo hace pequeñito, se lo mantiene como una figura de tamaño completo, prácticamente completo. Aunque es cierto que la Virgen es superior en tamaño al resto de todos los personajes, los ángeles que flanquean, porque se puede deducir porque ella misma está sentada y eso colabora a que su altura se achique, pero En principio es fácil de deducir que si estuviera en pie tendría un tamaño superior. No, está enfatizada, digamos, el de tamaño. Bueno, los rostros no son iguales, hay un cierto grado de individualización, hay unas rupturas con esa, con las tendencias bizantinas que habíamos estado viendo. Y después de ver esto, nos seguimos hablando de Toscana, de la Toscana, y vamos a hablar del discípulo, el principal discípulo que tiene Cimabue, y que es una figura absolutamente fundamental dentro de la historia del arte, que ha sido resaltada y subrayada por, desde época de Vasari, como un precursor del Renacimiento, y se trata de Giotto. Giotto, que también es una figura que vive bueno, entre el 200 y el 300, pero que ya desarrolla su actividad sobre todo en el 300 y que va a hacer una serie de aportaciones formales que van a ser muy novedosas. Sobre todo tienen que ver con el desarrollo del espacio a través de arquitecturas. Pero no es lo único, el único factor, elemento formal diferencia a Giotto, que lo hace particular dentro de la historia del arte. Además de la tridimensionalidad del espacio que él crea, pues es interesante, bueno, la volumetría que sigue desarrollando en la representación de los personajes, también crea unas figuras que se caracterizan por una enorme expresividad y gestualidad, tanto en los rostros como en los brazos y en las manos. Hay una gran carga expresiva en estas partes del cuerpo. También es interesante la selección de colores que va a hacer, el cromatismo que va a usar, que es un cromatismo en general más vivo, más luminoso. Con contrastes y combinaciones que no se veían dentro de la manera greca. Y bueno, también nos presenta obras que son interesantes por el nivel de detallismo que ofrecen. Muchos elementos secundarios representados con gran esmero o con minuciosidad. También es un elemento novedoso. Y además, diferenciales también que sus obras tienen un carácter narrativo. Muchas veces nos están contando historias y muchas veces se organizan en varias secuencias, ¿no? En lugar de mostrarnos una escena en pausa, detenida, nos muestra un desarrollo. Con frecuencia también nos encontraremos personajes sobredimensionados con respecto al marco en el que se encuentra, la arquitectura o el espacio en el que se encuentra. Será una característica común en general en esta época. Bueno, es una figura que también nos interesa por su movilidad. Llega a recibir muchos encargos y se desplaza por diferentes centros, así que deja obras realizadas, además de en Florencia, pues en Asís, en la Basílica de Asís, en Padua, en Bolonia, también en Roma, incluso llegará a al sur de Italia, a la zona de Nápoles. Vasari contaba una anécdota acerca de este artista y es un poco, va en línea de lo que muchas veces solemos decir de muchos artistas que alcanzan gran fama, y es que están obsesionados con la realidad, con representar la naturaleza de una manera lo más directa posible y sin filtros. Y entonces, en este sentido, Vasari, para un poco enfatizar esa tendencia de Giotto, ese interés de Giotto, pues hace referencia a que cuando era un niño dibujaba sobre una roca un rebaño de ovejas que pastoreaba su padre. No deja de ser una anécdota, pero lo que interesa es la idea que está de fondo y ese énfasis que se pone a nivel, sobre todo, de la... Bueno, de la historia de las percepciones, que también es importante, la percepción de Giotto de que era una figura, un artista preocupado por la realidad y que pretendía huir del recetario y de los clichés. Ya que está creando él mismo nuevas recetas. Y de estos artistas que por lo creativos que son, crean nuevas recetas, luego se encuentran con que generan talleres o generan una serie de aprendices que van a tomar muchas veces lo que alguien, lo que el artista original creó como a partir de un acceso directo a la realidad, ellos, sus sucesores, lo van a convertir en nuevos recetarios. Nuevos recetarios que a su vez necesitarán ser superados por otros artistas para volver a apelar a que estamos haciendo una nueva búsqueda de la realidad, ¿no? Una nueva búsqueda de la naturaleza, tratando de trascender los filtros. Bueno, es un poco una rueda que se continúa a lo largo, es una constante a lo largo de toda la historia del arte. Bueno, tenemos en la Basílica de San Francisco, de San Francisco de Asís, la Basílica Superior, concretamente en este caso, tenemos una vida de San Francisco. Una serie de episodios de la vida de San Francisco, concretamente son 28, que es una obra acreditada a Giotto. Hay algunas otras obras anteriores en la propia basílica que son objeto de controversia. No está claro que pertenezcan a este autor, sino a alguno de los autores que vimos el otro día, pero en este caso la vida de San Francisco sí está en consenso en cuanto a su autoría. Y es una vida de San Francisco que tiene una base textual, como suele pasar con todos los desarrollos, todos los programas iconográficos que siempre tienen un asiento textual, y en este caso ese asiento textual los textos de San Buenaventura, que escribe una biografía sobre San Francisco que a mediados de ese siglo, del siglo XIII, se convierte en un texto canónico, en la biografía canónica, en la única aceptada sobre la vida de San Francisco. O sea que para hacer una representación iconográfica y visual de la vida de San Francisco, pues Giotto lo que hace es echar mano de los textos de este San Buenaventura. La obra de la vida de San Francisco, de estos 28 episodios de la vida de San Francisco, se realiza a finales del 200, ya tocando el 300, de 1296 y 1300. ¿Y qué se nos cuenta en estos 28 episodios? Pues diferentes escenas de la vida de San Francisco, pero no solo de la vida, sino que se nos cuenta también su muerte y los milagros posteriores. Por ejemplo, esta que vemos aquí, esta escena que vemos aquí, son escenas que no se citan expresamente en el libro. En el libro me parece que os trae la expulsión de los demonios de Arecho, ¿puede ser? Vale. Bueno, pues este es el episodio número 16. Es cuando Francisco predice la muerte del caballero de Chelano. Bueno, realmente no conozco más detalles al respecto de esta historia, es uno de los episodios que representa Giotto, pero lo que sí es interesante observar es la forma en la que construye el espacio, por un lado, ese edificio con una bóveda, con casetones, con rasgos clásicos, con alusiones al lenguaje clásico de la arquitectura, formando una especie de voladizo o de porche que cubriría a los personajes que están en ese cenáculo, ¿no? Y Y bueno, y usa diferentes colores en la arquitectura con una finalidad ornamental, pero también para construir su propia volumetría, su propia profundidad. Más elementos que están construidos en perspectiva, que es una perspectiva rudimentaria y que no tiene que ver con la perspectiva que luego se definirá en el Renacimiento, pues es la mesa, por ejemplo. La mesa también aparece escorzada, con una serie de elementos situados sobre ella, que aparecen todos muy ordenados, muy separados, individualizados, separados unos de los otros para que se vea claramente lo que es cada uno y que no haya barullo en la mesa, ¿no? Se organiza esa mesa de una forma muy diáfana. El mantel se hace colgar sobre ella, creando una serie de pliegues modelados, ¿no? También a base de claroscuros. Lo mismo que los ropajes de las diferentes figuras que aparecen ahí. San Francisco es la que aparece en pie, mientras que el caballero que fallece es el que aparece abajo, a la derecha. Veis cómo hay una especie de unificación en un solo momento de dos episodios separados en el tiempo. La predicción y el suceso en sí que se predice. ¿Veis? Ese es el carácter narrativo de las obras de Giotto. Y es que se acumulan en un solo instante diferentes momentos de una historia. Bueno, como podéis ver, también las figuras aparecen en una diversidad de posturas y de gestualidades. Esto no era habitual dentro de la manera greca. Absolutamente novedoso el hecho de que nos encontremos una serie de figuras reaccionando cada una de diferente manera ante la muerte de ese caballero. Recuerda un poco la colección de gestos que nos encontramos en la lamentación ante Cristo muerto que luego veremos en la capilla Scrovegni. Pero bueno, como veis, hay una figura que se lleva las manos a la cara, otra se junta las manos, otra abre los brazos, los rostros son diferentes, están individualizados, se construye en profundidad colocándolos uno detrás de los otros, no hay isocefalia, la típica isocefalia bizantina. Y por supuesto, tanto los brazos, las manos como los rostros están contribuyendo a contarnos lo que está sucediendo y a transmitirnos las emociones de los personajes. Por cierto, el cielo, el fondo ya no es dorado. Bueno, esta imagen que se ve regular, no es de muy buena calidad, nos sirve un poco para ver a grandes rasgos más o menos lo mismo. Este es el episodio 26. Estamos en viendo uno de esos milagros de San Francisco. Este en concreto es la curación de un hombre llamado Juan. Aquí vemos a San Francisco imponiéndole las manos al enfermo y curándole. Bueno, la cuestión de los rostros no nos vamos a parar porque apenas se aprecia, no es de buena calidad la imagen, pero fijaos cómo de nuevo se construye el espacio a base de un edificio en sección, abierto, cortado, casi como si fuese una sección arquitectónica, una típica sección arquitectónica, como se representa modernamente. Y podemos ver esa cubierta plana con esos casetones jugándose en profundidad y creando pues un punto de fuga. Punto de fuga que vendría a estar situado pues más o menos por aquí, pero más bien parece una fuga en espina de pez al estilo que se hacía en la antigua Roma y no tiene que ver con la perspectiva con un único punto de fuga central que se define luego en el Renacimiento. Además hay otros recursos para crear esa profundidad. Además de fugarse los elementos en profundidad, tenemos algunos otros que se interponen en la visión, como por ejemplo estas columnas, que nos sirven para crear, bueno, pues para enfatizar ese hueco que hay dentro del edificio y que separa a, y que bueno, y que bueno, que está separado mediante esas columnas de los observadores. El hecho de colocar elementos intermedios siempre un recurso para generar profundidad. Ya veis, de todas formas, lo que os comentaba, que los personajes no nos encontramos sobredimensionados dentro de los edificios. Hay una especie de fascinación con el desarrollo en profundidad de los edificios, con esa perspectiva rudimentaria, pero no hay demasiada preocupación en adaptar las figuras a su espacio, al hueco que ocupan dentro de los edificios. Un tanto casa de muñecas, ¿no? Un poco ese efecto. Claro que para ser algo completamente de primicia en este momento es realmente una consecución espectacular. Es algo ya digno de valorar. Como de hecho 200 años después se está haciendo todavía, valorándolo, en la época de Vasari. Sí, está cortado. Sí. Sí, en parte sí, son recursos que dan una sensación quizá de naturalismo. Sí, y de cierta espontaneidad, ¿no? Nos encontramos esa columna justo ahí y no nos hemos preocupado de colocar de una manera presidencial al protagonista, ¿no? Pues da como una sensación de casual, ¿no? En cierto modo. Veréis también fondos dorados, nada de eso. Nos encontramos con un fondo azul. En gran medida es un fondo abstracto también, por supuesto, pero ya la elección del cromatismo nos revela una elección más naturalista. Y después siempre hay elecciones de colores vivos y, en general, que se contrasten de una manera armónica entre sí para permitir perfilar las figuras y los objetos. Bueno, eso era la Basílica Superior de Asís. Esto que vemos aquí es la Capilla de los Scrovegni, en Padua. Estamos mirando la capilla hacia los pies, hacia la salida. Y ese es el juicio final que está situado sobre la pared de salida. Sobre la pared occidental. Mientras, en este edificio, que tiene una sola nave, perdonadme, una cuestión que no tengo clara, pero que quizá podríais mirar, porque tampoco quiero yo induciros a dar por hecho cosas que a lo mejor no son, es que yo no sé si esto que vemos aquí es una especie de reconstrucción. Lo digo por la apertura que tiene. El edificio es cuadrangular en planta, cosa que no coincide con lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿No os parece? Parece como que hay dos paredes abatidas, ¿no? No lo he mirado. Es posible que esto sea algún tipo de reconstrucción, de simulación o de algún tipo de arreglo informático. No lo sé, no estoy seguro. Pero esto está abatido. El ángulo no es de 90 grados, el ángulo de las paredes. Sin embargo, la capilla lo es, la capilla de los Scrovegni. Podéis ver imágenes de su exterior y es una capilla cuadrangular en planta. Vale, por lo tanto, no sé exactamente de dónde narices he sacado esta foto con este esquema. De todas formas, es fiel en lo que representa. Son incluso el propio vano de la fachada. Corresponde al vano que tiene la capilla. Se puede ver desde el exterior. Ese vano de tres triple, ¿no? Tríforo. Y bueno, lo que os comentaba. Tenemos por un lado ese juicio final. fijados con un pantocrátor en una mandorla, con un cortejo de ángeles, con los ancianos, con una serie de elementos de iconografía apocalíptica, con los salvados y los condenados. Aquí, arrodillado, nos encontramos al comitente, a Scrobeni, que entrega, no tengo un detalle más claro, malamente, bueno, podría hacer un poco de zoom, eso sí, entrega, perdón, una maqueta de la capilla a un grupo de ángeles. ¿Veis? Esta es la maquetilla que entrega. Scrobeni era un banquero que, de algún modo, con esta obra trata de, bueno, de redimirse de algún modo sus pecados, hacer esta ofrenda, ¿no? Habla en el manual de usura, bueno, la típica cosa de los banqueros, ¿no? Pues eso. Aquí está justificándose por sus pecados. Y nos encontramos a este lado, a los salvados, y aquí a los condenados en el infierno. Veis todo cómo se realiza con un cromatismo muy vivo que envuelve todas las paredes y crea en el interior de esta capilla pues un espacio de carácter trascendente, ¿no? Conectado con la divinidad. Es un lugar que, con sus figuras y sus colores, es completamente extraordinario, es un lugar inusual, extraordinario para en ese momento. Y que, sin duda, en su interior pues debería producir una sugestión de realidad muy potente, o de trascendencia, ¿no? Bueno, más cosas. Las paredes laterales de la nave. Tenemos dos tipos de historias. Hay una serie de registros cuadrados en los que se distribuyen escenas de la vida de la Virgen y de su Hijo. La línea superior, creo que toda ella está destinada a la Virgen, y las dos líneas inferiores hacen referencia a la vida de Cristo. Por lo tanto, los episodios destinados a la vida de Cristo son numéricamente más que los destinados a la Virgen. No os comenté antes, bueno, la cronología de esta obra es poquito posterior de la que vimos antes, 1303, o sea, primera década del 300. Y, por supuesto, la técnica son frescos también, como en la obra anterior. Son 40 escenas en total, entre las de la vida de Cristo y la de la Virgen. Las escenas de la Virgen, algunas veces, bueno, en varias de las ocasiones, hacen referencia a sus padres, o sea, a San Joaquín y a Santa Ana. Por ejemplo, hay una escena muy típica que se repite mucho a lo largo de la historia del arte, es el beso ante la puerta dorada entre Joaquín y Ana, que es el que engendra la Virgen. Escenas de ese tipo están aparecen ahí. Vemos de nuevo ese uso de colores vivos, pero sutiles, combinados de manera sutil, el recurso a la expresividad, a la gestualidad. Vamos a ver un poquito más de cerca esto. Fijaos que hay un registro también pintado, que es el friso inferior, en el que nos encontramos pequeñas esculturas de virtudes y otras iconografías que están realizadas en grisalla. Es una técnica monocroma que, por medio de la pintura, sirve para dar la impresión de una escultura a base de claroscuros, ¿no? A base de un modelado de claroscuros. Pero son pinturas. Y también es interesante el techo. Fijaos el techo, la bóveda del techo. Un techo azul que hace referencia al cielo, estrellado, y en él aparecen una serie de medallones. Ahora vamos a verlo más detalle. ¿Veis? Esta es la bóveda, con los medallones, cielo estrellado. Claro, aquí hay una ruptura con el esquema abstracto de la maniera greca del dorado. Pero por otra parte, hay todavía un esquematismo fuerte, porque veis cómo se distribuyen esas estrellas sobre el cielo azul, a base de una ordenación super geométrica. Entonces, ya veis cómo hay ahí un equilibrio entre la inclinación a lo naturalista, pero la contención geométrica y la búsqueda del orden, ¿no? Que por supuesto, también en esa línea va la distribución de los medallones. Es la Virgen con el Niño. No sé si los otros cuadros pueden ser un tetramorfos. Es posible que sean tetramorfos. Veo aquí las figuras en verde. Puede hacer referencia a Juan. Sí. Bueno, no estoy seguro. Mirad a la derecha. Es una fotografía de una de las paredes laterales con sus cuatro niveles. Nivel de friso inferior, una especie de sotabanco, una especie de predela, ¿no? Se le suele llamar en los retablos a ese nivel bajo, ¿no? Ese basamento. Y luego nos encontramos dos registros referentes a la vida de Cristo, un superior a la vida de la Virgen. Y entre ellos, pues hay una serie de casillas con registros de perfil cuadrilobulado, de tipo gótico, de diferentes tipos, ¿no? Y aparecen pues otro tipo de escenas, si aparecen profetas, de figuras relacionadas con la historia sagrada. No traigo detalles de la capilla Scrovegni, solamente, bueno, me preocupé un poco que vierais así un poco en general cómo está organizada, porque a veces nos ponen las imágenes, el detalle de las imágenes, y nos dicen, bueno, pues esto está en tal iglesia, pero no nos hacemos una composición del lugar. Y entonces, a mí me parece interesante a veces ver cómo están distribuidas las cosas, y luego, una vez que lo sabemos, ya es cuando podemos acercarnos al detalle y valorar cada uno de esos registros, cada una de esas obras, pues eso, como obras independientes. Pero en principio el conjunto es también interesante. Aquí tenemos, no traigo más detalle, ya este es el máximo zoom que tengo, bueno, este es el máximo zoom que tengo, pero si os fijáis, aquí tenemos la lamentación sobre Cristo muerto, que es quizá la escena más valorada o más citada, más famosa de la capilla Scrovegni. Es como esta es la que viene en el momento. La preguntaron varias veces en el examen. Bueno, pues fijaos, las ideas las mismas y casi son extensibles al resto de escenas que podéis ver en los diferentes recuadros. Fondo azul, elementos, o sea, cielo azul, elementos naturalistas, como por ejemplo este monte, este árbol. Siento que lo tengáis que ver así, pero también estáis viendo las otras escenas y veis cómo en cierto modo se repiten los motivos, ¿no? Árbol, ese monte. Por cierto, os digo lo que es cada escena. Vale, la tentación sobre Cristo muerto, pero estos son las bodas de Caná. Veis ahí el vino, o sea, en esas vasijas. Eso es la resurrección de Lázaro, lo veis aquí, amortajado. Y esto es el Noli Me Tangere, o sea, la resurrección de Cristo y Magdalena interactuando con Cristo, y este le dice no me toques, ¿no? Observad aquí, esta es una iconografía muy típica que luego se verá muchísimas veces. La historia del arte, no, pero es un Noli Me Tangere, pero con otros personajes. Se nos cuenta que hay así una serie de personajes dormidos apoyándose sobre su brazo. Veis este efecto narrativo, ¿no?, de diferentes momentos sintetizados en una sola escena. Bueno, Si pudierais ver de cerca esta obra, veríais lo interesante que son los efectos dramáticos de las figuras, tanto en su gestualidad, en los brazos, en los rostros, el movimiento del cuerpo, cómo muestran el drama por Cristo muerto, ¿no? Y los propios ángeles que están en el cielo van un poco en esa línea. Están demostrando el dolor. O sea que hay una caracterización psicológica importante, hay un desarrollo de la volumetría también importante en las figuras, hay elementos arquitectónicos en algunos casos, no nos hemos parado en las escenas relacionadas con la vida de la Virgen, en ambos casos de las escenas de la vida de la Virgen se representa el mismo templo, el templo de Jerusalén. Se representa igual en ambas. Me parece que hay otra escena más donde se representa el templo, creo que es en los desposorios de la Virgen, y no aparece. Estas son otras dos escenas que no sé identificar, pero me parece que esta es una ofrenda de los pretendientes de la Virgen, con las varas que llevan los pretendientes de la Virgen. Bueno, son dos escenas ante el templo, se representa tridimensionalmente. Luego hay una escena más que aquí no está, en la que aparecen los desposorios de la Virgen. Ya veis que va todo un poco en la misma línea en cuanto a características formales. Bueno, nada, un detalle más, pero ya no me paro. Esto es la mandorla con el Pantocrátor. Bueno, es una iconografía absolutamente tradicional, pero en lo formal se plasma de otra manera, se representa un Cristo que pierde hieratismo, que está relativamente humanizado, que se muestra como varón de dolores, que muestra sus llagas, sus heridas, que se le modela la cara a base de claroscuro, igual que las vestiduras. Y bueno, luego hay otra serie de elementos que ya son más convencionales. ¿Queréis ver qué más? Está bien. Vale. Bueno, pues otra obra del mismo autor. Vimos con Giotto, es la Maestà Ognissanti, misma época, hacia 1310. Y fijaos cómo es una iconografía conocida ya, ¿no? Que nos suena. Porque estuvimos viendo el otro día a Cimabue con vírgenes entronizadas en majestad. Aquí hay un cierto efecto retro, ¿no? Si me permitís el término, porque, bueno, pues es una iconografía canónica de la Virgen en majestad y el autor, pues, hace algunas concesiones a ese canon y representa pues un fondo dorado en una tabla de cinco lados, ¿no? Tabla de cinco lados, fondo dorado, pero desarrolla el espacio a través de esa arquitectura, que en realidad es un baldaquino en el que se sitúa un baldaquino con trono en el que se sitúa como si fuese una hornacina la Virgen con el niño y que además tiene unas aletas laterales que se adentran hacia nuestra posición en escorzo, fijaos, y que están ahuecadas en este punto. Este hueco le sirve al autor para colocar alguna cabeza más, semitapada, como veíamos antes en las columnas aquellas del Milagro de San Francisco, y sirve para dar profundidad. Coloca figuras dentro de ese hueco. Un hueco que además está en escorzo, ya o sea que los efectos tridimensionales son de un carácter muy ilusionista, susceptibles de impactar, ¿no? al observador de la época. Bueno, de todas formas, el estilo del trono es lógicamente gótico, absolutamente gótico en lo formal, arquitectónicamente hablando, ¿no? Una serie de un gablete, una serie de pináculos. Hay un cierto esmero en la representación de los detalles, cierto preciosismo y minuciosidad en la representación de detalles de riqueza, ¿no? Y bueno, ya veis que los ángeles también se sitúan de una manera no perfectamente geométricamente organizada, sino que hay una cierta, un cierto barullo, una cierta disposición casual y una cierta individualización en los rostros. Pero bueno, es una obra que tiene mucho de retro y que al mismo tiempo tiene mucho de Giotto. Fijaos también en el rostro de la Virgen, cómo está modelado, como no hay líneas caligráficas, sino que ese modelo del rostro va a ser de claroscuros, igual que el rostro del niño. Incluso la propia la vestidura, esta especie de manto, de blusa, no sé cómo llamarlo, que cubre el pecho de la Virgen, pues tiene cierto carácter de veladura, no se parece como muy liviano. Y hay una tendencia general a la humanización en esos rostros. Perspectiva jerárquica, eso sí, muy marcada en este caso. Lo veis muy, muy, muy claro, que la Virgen y el Niño son de dimensiones muy superiores a las figuras que los rodean. Bueno, hacemos un salto de 20 años y nos vamos casi al final de su trayectoria. Este es el tríptico del cardenal Stefanski, también mencionado por el manual, es hacia 1330, Giotto muere en el 37. Y también es un ejemplo de uso retro, ¿no? De uso de convenciones un poco antiquizantes. De tal manera que el autor, fijaos, es un poco una cuestión de elección de registro o de elección de modo en función de la del tema que estemos representando. Bueno, veis cómo sigue dando volumen a sus figuras de una manera muy similar. Sin embargo, se las enmarca en una estructura de líneas góticas, con gabletes, sin desarrollos arquitectónicos claros, aunque sí el trono está también escorzado en sus brazos, ¿no? Y el fondo es dorado. Ya que veis cómo la traducción sigue teniendo un peso, pero se va matizando y se va modulando con otros, bueno, con otras, bueno, con las, con el desarrollo sobre todo del volumen en las figuras. Taddeo Gaddi trabaja en el taller de Giotto, es uno de sus seguidores y es interesante sobre todo por el cierto detallismo que caracteriza su obra frente a la de Giotto. Bueno, este es un fresco que se encuentra en la Capilla Baroncelli, en la Santa Croce de Florencia, viene de la Toscana. Y fijaos cómo se parece a Giotto, tanto en la realización de las figuras a nivel volumétrico, como en la introducción de arquitecturas con una perspectiva rudimentaria, pero novedosa para el momento. Tanto los volúmenes como los colores, como los fondos arquitectónicos, como los gestos y las posturas, los rostros, nos hablan el lenguaje de Giotto. Esta es un desposorio, uno de los desposorios de la Virgen. Esta es la iconografía de los desposorios de la Virgen. Veis a la Virgen casándose con José y veis cómo los pretendientes. Bueno, esta es una iconografía típica que aparecen como los pretendientes partiendo varas, partiendo unos palitroques, llevan en sus manos. Fijaos que la obra, la conocida obra de Rafael, creo que la he traído por aquí, a ver si aparece. Sí, es esta, los desposorios de la Virgen de Rafael. También nos encontramos la iconografía de las figuras rompiendo palos. Es como que los pretendientes llevaban una serie de varas, no sé explicaros concretamente cómo iba el tema, pero era una cuestión ceremonial. Y en el momento en el que se produce la boda entre María y José, pues el resto de los pretendientes parten su vara. ¿Qué más cuestiones? Bueno, una característica de este autor es que los rostros son más alargados. Tiende a hacer unos rostros más alargados. Más con unos ciertos ojos rasgados. Bueno, eso también lo veíamos en Giotto. Y también se enfatiza bastante los detalles paisajísticos. Fijaos que en Giotto eran bastante más desnudos que aquí. Aquí hay una cierta minuciosidad o preciosismo en la representación de las hojas de los árboles, los pajaritos. Ah, y fijaos los niños, ¿cómo se representan los niños? Son personas, son adultos en pequeño tamaño. No hay una adaptación formal real a su estatuto de niños. Son personitas pequeñas. Es aquí otro de los pretendientes rompiendo el palo. Sí, es verdad, ahora diréis, esta es una figura femenina. No, eso parece. No lo sé. No os lo puedo aclarar. Bueno, Siena es el otro gran foco. De la Toscana, y nos encontramos que los autores sieneses aportan al desarrollo de los efectos de profundidad los detalles de la riqueza de detalles, una cierta elegancia, un cierto preciosismo y un refinamiento o sofisticación que no hay en las obras de Giotto. Esta obra es de Duccio, de Buon Insegna. Digo bien, no, perdonadme un momento. Esta es la expulsión de Joaquín del Temple, pertenece al autor anterior. Vale, estamos hablando de Taddeo Gaddi, del mismo autor de antes. Vale, de este autor, ¿eh? Y es lo que decía, esos rostros alargados, esos ojos ligeramente rasgados, todo eso se ve aquí. Y una cierta énfasis en los detalles paisajísticos que no se ven en Giotto. Por ejemplo, pues ahí detrás, pequeño, vemos ese monte. Bueno. Muchas veces, en el caso de Taddeo, aparecen muchos múltiples personajes secundarios, a veces sin mayor importancia. Vale, efectivamente, esto ya es Duccio, esto ya es Siena, y aquí vienen los detalles decorativos que os decía, que son típicos de la escuela sienesa y que hacen énfasis, por ejemplo, en la riqueza de los tejidos, en estos bordes de la ropa de tipo dorados, siempre aludiendo a una gran riqueza, sofisticación. Bueno, refinamiento en general. Pero por otra parte tenemos los elementos típicos de la tradición, como sus fondos dorados. También hay un desarrollo espacial, ya os decía, en la escuela de Siena está el desarrollo espacial tomado del referente de Giotto, pero la riqueza en los detalles y el refinamiento, la cuestión de telas, en la cuestión de, bueno, detalles en la indumentaria en general. pero no solo eso, el propio trono, ¿no? Está cargado de detalles que hacen referencia, pues, a una gran riqueza, exuberancia, a piedras preciosas, ¿no? Nos sugieren todo eso. Nos habla de que la vestimenta aquí de la Virgen, de esta Virgen en Majestad, iconografía de nuevo, absolutamente convencional, presenta una serie de pliegues que tienen una línea naturalista, pero, en cambio, la prenda de Jesús va más en una línea caligráfica más tradicional. Es un desarrollo más plano. Mientras que, en el caso de la Virgen, hay un desarrollo más volumétrico. Menos basado en la línea y más basado en el claroscuro. Shimabue, comparadlo. Es el momento de hacer una comparación. Fijaos cómo estamos hablando de una iconografía muy similar. Y además se trata de dos autores que son coetáneos. Porque este ducho en Siena es paralelo a lo que representa Cimabue en el área florentina. Bueno, este es un crucifijo que pertenece a la colección Salini. También es interesante compararlo con el Cimabue que pertenecía a la Santa Croce, este que se destruyó, así como el que os comentaba que lo afectan unas inundaciones. Bueno, lo interesante aquí, a nivel de la evolución hacia el naturalismo, es la pérdida, en el caso de la obra de Ducho, de la marcada curva de origen bizantino que sí vemos en la obra de Cimabue. Es que es una figura de contorsión mucho menos acusada y que pierde mucho de ese cliché heredado de la bizantina, ¿no? ¿Elemento en común? Pues mira, el paño de pureza, que se trata de una manera muy similar y también a modo de veladura. Ya sabéis que esto es una foto de época, porque actualmente se conserva en muy mal estado a raíz de esa inundación de los años 60. Bueno, se nos fue yendo el tiempo. El próximo día quería empezar un poco con el tema 8, pero intentaremos acabar esto. Si queréis. Vale. Bueno, además hay alguna cosa así interesante que ver. Nos queda por ver Martini y los hermanos Lorenzetti. Lo dejamos aquí entonces.